Yes.
¿Qué pasa? Pero así, ¿no?
Bueno, pues oye, por mí está bien.
Va. A la tercera o la vencida.
¿Tú crees? Si te estás quieto y no te mueves ya del router wifi ese dichoso.
Sí, me voy a terminar de comer la
Madre mía.
pavía.
Qué manera de empezar.
Qué desastre.
Bueno,
Es un
¿qué?
podcast, este podcast es un poco raro, ¿no? O sea, yo ya te dije el otro día que no escucho podcast de motos, escucho el nuestro, que para eso es el mejor podcast de motos y más del mundo.
Pero que estás hablando comiéndote una pavía, tío. Que
Sí,
la
macho,
gente se me
espera,
va a caer encima.
sí, no, espera, que la voy a dejar aquí en un lado. No,
Qué barbaridad. Me la voy a dejar en un lado.
a comer la pavía en un lado. Pues
Sí.
eso, lo que te digo, que este podcast es un poco raro, ¿eh? ¿Sí o no? O yo, bueno, no sé, yo creo que sí, ¿no?
Seguramente es el podcast más informal y menos preparado y menos técnico y profesional que pueda haber,
Sí,
seguro.
hostia. Increíble, porque escuchas los comentarios de la gente y no, nos ponen a caer de un burro.
Bueno,
Aparte tú.
te recuerdo que los escucharás y los leerás tú. Yo no, no es que no me moleste, es que como no sé dónde hay que leerlos y tal, pero bueno, si me refrescas algo la memoria, está bien, está bien.
Sí, pues ya haremos otro. Tenemos que hacer otro episodio de estos de los de preguntas sin respuesta.
Ah, esto está bien, joder. Todos aquellos
Sí.
haters que nos preguntáis, pues bueno, pues haremos un preguntas sin respuesta y guay, guay. Además quedó muy chulo aquello, ¿eh? Estuvo muy bien.
Sí. Hostia, ¿y sabes dónde hay haters a tope? En Facebook, tío. Porque en el. Sí, pero mogollón, no te lo puedes imaginar.
Ah,
En
pero
el. Espera, espera, que te voy a contar porque es que es increíble. O sea, la condición del ser humano a los niveles a los que llega, ¿eh? Yo creo,
una pregunta, ¿tenemos Facebook?
no, 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 pero te cuento. Lo que hago
Ah,
es
me has
que.
asustado ya,
No,
tío.
no, no te cuento. Lo que hago para distribuir los podcasts, lo que hago es que, como estoy suscrito a muchos grupos de motos, de cosas de motos y tal, pues cuando grabamos uno, lo pongo en los grupos, por si alguien no quiere escuchar o lo que sea. Y hago lo mismo con el de las autocaravanas. Como también estoy en muchos grupos de autocaravanas, lo mismo lo subo y tal. Y el otro día me pusieron una multa. Qué vergüenza. ¿Esto lo cuento o no lo cuento? Va, que no lo cuento. Va, que hablamos
No,
de motos. ¿Lo cuento o no lo cuento?
más vale que no, porque yo creo que se está infiltrando lo de las caravanas aquí y yo creo que más de uno te va a perseguir. Bueno, es
Ah, pues
más.
nada, que no lo cuento, que no lo cuento, que
No,
ya
no,
sé con la intriga. El que quiera escucharlo, que lo escuche en el otro. En el
hombre,
otro podcast.
es más, te voy a decir una cosa. Hay gente, lo primero que todavía no te han visto montado en una moto, eso para empezar. Y has probado una moto y no te ha visto nadie montado, pero bueno. Que hay gente que sospecha, tiene la vaga idea de que te vas a presentar en Cuenca con la autocaravana.
Pues es complicado, ya te explicaré por qué, pero bueno, es complicado. Que ya te lo contaré.
Sí.
Que, bueno, a lo de los haters que voy,
Venga.
que macho, que la gente, tío, pero, o sea, en serio, o sea, ¿te molestas en escribir ahí una parrafada y tal simplemente por echar como mierda encima del, buah, es pues como, pero en serio, o
Bueno,
sea,
pero yo creo que ser hater en el día de hoy es más fácil que ser una persona que sepa alabar o sepa valorar el trabajo de los demás. Quiero decir, es más fácil
Sí.
criticar que molestarte en decir, ostras, pues buen trabajo, me ha gustado, pero en todos los ámbitos, ¿eh? No estamos
Pero,
hablando
no, no,
de lo nuestro.
totalmente, totalmente de acuerdo. Y, o sea, para mí Facebook a día de hoy se ha convertido en una especie de red social de haters.
Y es que sinceramente, mira, te voy a decir una cosa, Facebook no lo miro, porque directamente creo que mi última publicación, pues igual es hace 2 o 3 años, bueno, a ver, ya no lo miro, pero es que ya también últimamente me estoy dando cuenta de que WhatsApp ha pasado ya también a la historia, o sea, solo lo uso con gente mayor, gente
No, no.
mayor. Que es como el SMS, ¿vale? Que decías, imagínate hace 10 años, ¿no? Que le decías, que te mando un WhatsApp, no, no, que yo no sea de mierdas, mándame un mensaje de toda la vida. Pues ahora a la gente mayor se les tiene que mandar y tratar por WhatsApp. Y ya, a la gente normal, gente joven, pues ya usamos Telegram, joder.
Anda, anda, madre mía, o sea. No, yo te soy sincero, Facebook solo lo uso no publico casi nada. Bueno, te diría que nada. Pero sí que está bien para, pues para pasar el rato de ver cosas de cosas que te molen, de motos y de autocaravanas. Punto. Chispun.
Vale.
Motos y autocaravanas, no hay más. Pero bueno, sí que me viene bien para cuando eso lo subo a los episodios que cuando dices, oye, es que nos sigue gente de Sudamérica, pues es porque lo subo también a grupos de Sudamérica y me imagino pues que alguien lo habrá escuchado, entonces se suscribe y tal cual. Digo sí. Yo que vendrán por ahí los tiros, ¿eh? Pero bueno, a ver, tampoco esto. Pero es increíble las contestaciones de la gente y tal, es que es como, pero en serio, o sea... ¿Qué más da, no? O sea, vive y deja vivir, ¿no?
No, pero...
No, es que tal, es que fíjate tú, y la gente se enfada, y unas... Y a mí, que me gusta todavía más volver a incitar para que se cabreen todavía más.
¿Pero por qué se enfada la gente? Yo no lo entiendo, chico, pero vamos a ver. Somos auténticos profesionales del mundo de la moto. Tenemos años de experiencia a cuesta, tío. Másteres, somos periodistas licenciados. Todo sí, lo que sí. Hablamos es verdad, o sea,
sí. Categóricamente
no hay...
verdad.
Yo, si digo blanco, es que es blanco, ¿vale? Entonces, ¿por qué la gente se...? ¿Joder?
Te lo digo, es increíble. Entonces, Facebook ha pasado a ser lo que te digo, para mí ha pasado a ser una especie de red social de haters, al igual que el telediario ha pasado a ser para mí ya desde hace muchos años el programa de las malas noticias. O sea, yo hace que no veo un telediario desde el año 2008...
Hombre,
porque
yo...
llegué a la conclusión de que era el programa de las malas noticias. Digo, hostia, sí. Ya tengo bastantes calamidades todos los días en mi vida como para que me vengan a contar las del resto.
Yo es que lo veo, o lo veía para el tiempo, pero yo creo que la mujer o el hombre del tiempo creo que me tenía manía. Y cuando salía el fin de semana decía, por aquí va a llover. Digo, qué casualidad, no llueve en toda España y tiene que llover por donde yo quiero ir.
¿No te acuerdas? Había una época cuando salía en moto, ¿te acuerdas? O sea, que hace años cuando yo salía en moto, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Ni me acuerdo.
Bueno.
Aquellos. Y que cogías y mirabas el tiempo y daban lluvia y decías, que me da igual, ¿sabes? Que me da igual por dos motivos. Primero, porque voy a salir. Y lo segundo, porque luego no va a llover. Y efectivamente, es que no llovía. O sea, es y que... es que, ¿sí o no?
Sí, bueno.
Pasando ahora,
luego, no? luego pasó la época de nuestro amigo Maldonado. Maldonado, los que tengan algo de memoria histórica, era un tío que daba el tiempo, ¿no? Y no lo hacía tan mal. Y luego había una aplicación por ahí que se llamaba El Tiempo o algo así, que digamos...
Aún sigue estando y ahora
sigue estando, pero
bastante fiable.
Antes por lo menos salía la cara de este hombre, ¿no? Y entonces cuando salíamos por ahí, yo me acuerdo que decíamos, Maldonado nos ha dado una ventana. Que es de 11 a 1 y tenemos que salir en ese momento. Y Maldonado no falla.
Y acertaba, ¿es sí o no? Ah, que sí. Y decías,
que sí.
Valle del Ebro, despejado de 11 a 1. Y te ibas por ahí y efectivamente.
No. Nosotros salíamos a la calle y San Maldonado nos cubría.
Pues te he de decir que sigo utilizando la aplicación, que es la del tiempo, que claro, no es la típica aplicación en la cual te dice, día 24 de septiembre nublado o lluvioso. No. O sea, te sale la evolución de las nubes y la de la lluvia y tal cual. Entonces, tú vas viendo un poco, te haces un poco la idea de lo que puede llegar a pasar. Me van a caer chuzos de punta, me van a caer cuatro gotas, a tal hora. El que no la conozca, la recomendamos. El tiempo. Y ya sabéis que todo lo que recomienda Luis, va a misa. Porque ahora te han salido, vamos, devotos de la aplicación esta del MyRoute este. O sea,
bueno, pero a ver, MyRoute, lo comentaremos en otro podcast, ¿vale? Yo solo puedo decir una cosa. He hablado y ahora mismo esa persona sabe con quién es, a la que me refiero, que era un máster en Basecamp de Garmin. Pues claro, en el mundo de los GPS está TomTom y Garmin, ¿no? Pero TomTom era como, pues eso, el hijo TomTom de los GPS, ¿no? El hijo TomTom. Y parece que si usabas TomTom, pues no eras muy pro. Eras pro cuando usabas Garmin y Basecamp. Bueno, pues solo voy a decir una cosa. Gente muy pro del Basecamp se han cambiado a la aplicación que hemos nombrado, MyRoute App. Yo ahí lo dejo, ¿vale?
Pues no será que no llevaba tiempo dando mal con la aplicación.
Claro,
porque creo, no me acuerdo ni en qué episodio estamos ahora del podcast, pero igual desde el quinto episodio o desde el sexto llevas dando la matraca con la aplicación. Y hasta que no la han probado.
Que no, claro. Y te voy a decir una cosa. El día que todos estos pros prueben a llevar calzoncillos con agujeros en sus viajes, se van a sentir libres. Bueno, ya hablaremos.
Por
Ya...
cierto, ¿qué ganas tengo de que me lleguen las mascarillas de Ramsés?
Y lo que más gusto te va a dar es encontrar tu camiseta de Motos y Más, que dije que
Buah,
te
yo la doy por perdida
la
ya,
das
no me
por
la dan.
perdida. Ostras, qué vergüenza, tío, qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, oye, vamos a centrarnos porque seguramente más de uno se está ya mordiendo las uñas porque quieren saber las opiniones tuyas y mías de las
Buah,
KTM.
buah, buah. No
Bueno.
sé, este podcast pueden pasar dos cosas.
A ver.
Una, que nos llevan collejas por todos lados. O sea,
Seguro, bueno, eso está al 100%.
o más que pueden, van a pasar dos cosas. Que nos llevan collejas por todos lados. Y luego la otra, pues primero por comentar cosas de las cuales, claro, no tenemos ni idea, porque
Sí, no, por...
yo no soy piloto de rally, o sea, ya te lo digo. O sea, ya te lo digo. Y aparte, normalmente no suelo ser bastante objetivo, soy bastante subjetivo, porque al final, claro, es mi opinión.
Claro,
Entonces,
por supuesto.
pues,
Es que
claro.
ahí también está la gracia, ¿sabes? En que la gente tampoco te diga lo bueno y lo bonito que es todo, sino que a lo mejor también te puedan decir su propia opinión. Pero bueno, a ver,
Y
cuéntame.
luego la segunda cosa que va a pasar es que igual no nos dejan ya más motos para probar.
Yo luego te diré, al final del podcast te diré por qué, porque acabo de devolver la moto que me han dejado. Y estaba hablando con los del concesionario. Y de todo lo que yo voy a contar aquí, les he dicho gran parte. Y me han dicho que perfecto, o sea que no hay problema.
Ah, vale, venga, pues
Bueno, a ver,
entonces nos podemos explayar.
cuéntame,
Bueno,
cuéntame.
pues te cuento un poco la historia de por qué yo cogí la moto antes que tú y no la hemos cogido a la vez, ¿vale? Claro, nos la dejaban hablamos con ellos hace como un mes y medio, ¿no? A principios de agosto,
Correcto,
me parece que fue.
sí.
Y
Sí.
dijimos, pues bueno, pues el día no sé cuánto de septiembre, por la tarde de viernes la cogemos y tal. ¿Qué pasa? Que se ha ido complicando todo y demás y bueno, pues que el fin de semana este nos íbamos a subir a Villanueva. Entonces, claro, si cogía la moto no nos podíamos subir a Villanueva y bueno, pues que me partía un poco el esto. Y luego, aparte que ya sabes que yo tengo mucho más fácil el escaquearme entre semana para hacer cosas que en fin de semana. Entonces dije, digo, oye, pues mira, hablo con Ricardo, que
Fernando,
es el que estaba
bueno,
allí.
sí, Ricardo y Fernando, los
No,
dos.
sí, pero bueno, yo hablé con Ricardo, que no sabía quién era. Dije, hola, tal. Dice, ¿tú quién eres? Digo, pues mira, soy del podcast. Dice, ¿de qué?
Te dijiste que eras el friki ese de los podcasts. Te recuerdo que a mí me decías que yo fuera diciéndole a la gente que era yo el friki de los podcasts, pero bueno.
Bueno, ya te contaré en Facebook otra, bueno, ¿para qué? Ya, es que el otro día me pone que fíjese usted que 41 minutos, 41 minutos ahí dando la chapa
Joder.
de uno de los podcasts.
Bueno.
Y le digo, vale, digo, bien, digo, ya sabes, ya sé que no sabes lo que es un podcast, porque 41
No,
minutos,
pero
si le digo,
tenías que
si le
haberle
digo a la.
pedido, le tenías que haber pedido perdón, haberle dicho, pues lo sentimos mucho, solo han sido 41 minutos.
Efectivamente, digo, si tú superas que la gente nos pide que esperan de hora y pico, pero bueno,
Bueno,
en fin, no sé, no,
céntrate, Rubén.
no, sí, que no, bueno, luego viene TikTok y que estas cosas, ¿sabes lo que es TikTok o no?
Sí, pero me niego, o sea, vale. O
Vale,
sea,
vale, 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 vale,
está
vale.
Instagram
No,
y punto.
no, era por saber el nivel de edad que
Sí, hombre,
tenías.
por favor.
Informático, vale, ya está, bien, bien, bien. Bueno, eso, que me lío. Bueno, total, que llamé, no me acerqué porque trabajo cerca y le dije, digo, oye, digo, pasa esto, digo, le íbamos a coger el viernes por la tarde y tal, pero me viene como el culo. ¿Te importa que la coja otro día? Y me dice, no, no, dice, sin ningún problema, mientras esté libre y tal. Digo, bueno, pues venga, pues la cojo, no sé si fue el martes, parece que fue. Y nada, me presenté allí a coger
¿Dónde?
mi
¿Dónde?
KTM a Dermotor, que es donde nos los han dejado, mi KTM 390 Adventure. Que por un lado me da un poco de rabia por lo que decías tú, porque así podríamos haber probado la otra y tal, pero
Claro.
bueno, también dije, digo, bueno, pues me acerco otro día y pruebo la otra y ya está. Entonces cogeré y le diré, oye, que déjame esta otra que también la quiero probar yo. Y ya está. Y chispum, y la probaré. Porque, bueno, te cuento un poco impresiones y
Sí,
después ya me
sí.
dirás. ¿Vale?
A ver.
Ya sabes que yo ando en busca o me gustaría tener una moto trail, ¿vale? Y cuando digo una moto trail, subjetivamente para mí y para mi persona, para mi altura, para mi complexión, para mi peso y tal, tiene que ser una moto que sea una mezcla entre una moto de enduro y una moto de las que, digamos, llaman ahora trail, que para mí siguen siendo muy grandes, ¿vale? O sea, una 790 yo la sigo viendo muy grande. Cuando la pruebe, entonces ya veremos. Pero así a bote pronto la veo muy grande. Y una enduro que he tenido también. para ir por caminos y demás es perfecta, porque la verdad es que es perfecta, pero claro, para hacer, me voy al Pirineo por carretera y luego me cojo alguna pistilla fácil y tal, pues no es. Entonces, ¿qué pasa? Que me mola la 690 enduro que tanto le gusta Isaac Feliu. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Con mi 1,70 m, tú lo viste el día que estuvimos en el concesionario, ni de puntillas con un pie.
No. Son ni motos de muy altas.
Con un... Claro, es que no llego al suelo ni de puntillas con un pie. Entonces, para el campo y tal, pues como que no. Recordemos que yo tengo una GS1200, o sea, que es una moto que tampoco es que sea pequeña especialmente, pero bueno, pero es que esa ni de coña. Entonces, ando buscando una especie de unicornio, ¿vale? Pues, en esas características. ¿Qué pasa? Que tenemos en esa variable, tenemos la Royal Enfield Himalayan, estaba esperando la KTM390 desde hace mucho tiempo, porque llevan diciendo mucho tiempo que la iban a sacar, pero no la sacaban, que estoy hablando que igual llevan 4 años diciendo que iban a sacar esa moto, ¿vale? Uh-huh. Y no la sacaban. Y luego, pues tenemos más motos que se mueven más en una franja que en la otra, pues la BMW 310, que también es una especie de trail pequeñita, también con llantas de aluminio como las que iba la KTM. Sí. Luego hay alguna más campera, como una Kawasaki de 300, tal cual, pero son muy pesadas, bueno, que no me acaban de convencer. Y la KTM, pues me apetecía bastante, bastante probar. Dicho esto, pues nada, la cogí. La impresión, así al verla y tal, es una 790 descafeinada, pequeñita, un poquito más pequeñita. Tampoco es una moto muy pequeña, ¿eh? O sea, no es una, o aparentemente, ¿eh? No, tampoco es que sea muy, muy pequeña. Pero bueno, pero bien, chula, bonita, tal cual. Claro, me subí encima y acostumbrada a mi GS, digo, esto es un juguete, ¿sabes? Claro. Yo, 1,70 m, 60 kilos que peso, mi GS1200, que me la manejo más o menos bien y tal. Claro, me subo en eso, que son 150 y pico kilos, creo que son, y es un juguete. O sea, es un juguete para mí. Motor monocilíndrico, potencia, lo poco que al principio, cuando la probé y tal, sin estirar mucho y demás, divertida, porque al ser un monocilíndrico, pues estira tal cual, bien, para ir por ciudad, bien, para... O sea, a lo mejor, si te quieres hacer una gran tirada de estas, de decir, me quiero subir a... o me quiero ir a los Alpes, pues hombre, pues... Igual si te queda un poco justo con equipaje y demás, no lo sé. Pero para ir a unas velocidades legales de 120, oye, bien, y con mi complexión. ¿Vale? Parto de esa base. Uh-huh. Entonces, me fui a dar una vueltecilla. Tampoco hice un mega vueltón, ¿eh? No sé si le hice 60 kilómetros, ¿eh? No le haría más. Porque date cuenta que la cogí, luego fui a trabajar, luego al mediodía me fui a dar otra vuelta y la probé y tal. Total que, bueno... Lo primero, me salí a comerme un mini de estos que nos comemos en la carretera de Huesca, ya sabes dónde, allí sí. en el sitio este, uno de huevo con mi cafecito y tal. Le hice una foto, que fue la que subí a Instagram. Y de ahí, bueno, me pasé la salida de la gasolinera y digo, y ahora, joder, tengo que ir a dar la vuelta más adelante. Y vi un camino y digo, pues esta es la mía. Me meto por el camino y vuelvo a la gasolinera. Y ya me metí por el camino y digo, hostia, digo... Esto mola mucho, porque es pequeña, porque, ¿sabes? No me parece un armatoste como sí, la GS para no. mí y tal. Y dije, está muy guay. O sea, de peso, de dimensiones y tal, me gusta. Nada, un caminillo nada, ¿eh? Fueron 300 metros. Total, que ahí ya, pues desayuno y me voy y sigo por la autovía, voy probándola por la autovía, tal cual, no sé qué. Y nada, pues me voy a trabajar. Y digo, bueno, luego a mediodía la pruebo otra vez y me voy a dar otra vuelta. Y luego a mediodía la cogí ya y me subí por la Muela, me subí el puerto de la Muela, que el que no lo conozca, pues es un puerto que es muy amplio, con 3 carriles de subida, pero bueno, es una pendiente ya, que es un repechillo majo para subir y demás. Y la moto, con mi peso, mi complexión y tal, oye, es decir, que bien. Sí que es verdad que iba ya... Al límite arriba, un poco, ¿sabes? Subidita de vueltas y demás, iba a 130 por ahí más o menos, subiendo, pero bueno, para la moto que es y demás, perfecto. Y ahí ya yo tengo un recorridillo que me he hecho alguna vez, tanto andando como con la bici eléctrica, la de montaña, y dije, digo, tate, por aquí la voy a probar, que yo con la GS no me metería, porque si solo, me refiero, porque sí, cualquier cosa o lo que sea,
claro,
no me estro. Anda, empiezo a coger la moto y digo, hostia, digo, esto mola mucho, esto está muy guay, ¿sabes? La moto entraba, la moto Bien, me notaba que me podría ir a hacer rutas, no estoy hablando de trialeras, ¿eh? Nadie se
Sí,
confunda, nadie. Estamos
pista.
hablando de pistas,
Pista, pista.
pistas, pistas que podrías ir con un coche, o sea, perfectamente,
Con
pero
cualquier club.
que efectivamente, con alguna rodera de estas del suelo, tal cual, no sé qué, no sé cuántas, tal. Y muy bien, pero, y un gran pero, muy gran pero. Tiene una posición de conducción que no me gusta nada. En modo enduro, en
En
modo
modo
campo.
de pie, modo de pie.
Sí, fatal. O sea, la moto en cuanto a dimensión, en cuanto a peso, en cuanto a en sí en general, muy bien. Motor divertido, estira muy bien. Me gustó mucho. ¿Me la compraría para disfrutarla en el día a día? Sí. El campo, si no hay posibilidad de tunearla de alguna manera para que la postura sea mejor,
Pero
no.
cuando te refieres postura, ¿a qué te
Pues
refieres, quiero
mira,
decir?
te voy a explicar. Para empezar, probablemente con unas alzas de manillar, probablemente, ¿eh? Y regulando el manillar como haces con las motos de
Sí,
trail, que regulas el manillar para subírtelo. Yo en la GS, por ejemplo, llevo unas alzas de manillar. También para ir por carretera y por autopista, porque me relaja mucho el brazo, me lo acerca más a dar esto y me relaja para ir por carretera. Y cuando vas por pista o lo que sea, también pues te hace más fácil el ir de pie, ¿vale? Entonces, probablemente con eso se ganará algo. Digo probablemente porque no lo tengo tan claro. Pero el mayor problema que le vi fue la postura a la hora de abrazar la moto con las piernas. ¿Sabes? Porque cuando vas pilotando con moto de campo, vas mucho apoyando, echando peso en las estriberas para hacer inclinar la moto hacia un lado y hacia el otro y que entre por donde quieras, ¿vale? Más o menos. Ya te digo, yo no soy experto.
Sí,
O sea, no
a ver.
me, no, 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 esto no es una verdad categórica, pero yo me dijeron que era así y de hecho lo hago así. Entonces tú pues, vas echando el peso en un lado y en el otro la estribera cuando vas de pie y demás. Entonces, claro, el abrazar la moto con la entrepierna. Pues es lo suyo, vas de pie, vas con una postura más o menos erguida. Fíjate que yo soy pequeño, 1,70 m, tenía que ir encogido, con las alzas igual, eso lo conseguías, ya te digo, mejorar un
Mejorar un
poco,
poco.
pero lo de las piernas no. Y me rayó mogollón. Me rayó mogollón porque digo, ostras, qué moto más divertida, qué moto más liviana, qué moto más posible para ser una trail ligera. Y qué mal resuelto está el tema de la ergonomía yendo de pie. Me rayé mogollón con eso.
Sí, porque lo de las
Fíjate,
el tema manos es muy fácil. Bueno, muy fácil. Es factible solucionarlo, pues con lo que dices tú, posición de manillar, más grados, menos grados y con alzas, pero claro, el tema piernas, ahí no hay tu tía, o sea, ahí no hay, es lo que hay.
no,
Ahí
me
te tienes que
rayé.
quedar.
Sí, me rayé mogollón con eso porque ya te digo, es que además es que estaba esperando hace mucho tiempo probarla. Luego ya entran ya otros detalles, ¿eh? Porque por lo menos en esta primera edición que han sacado, que no sé si sacarán luego ediciones tipo R, tipo Rally o lo que sea, las ruedas son no son de aluminio, no son de radios.
Sí, no es lo más ideal para ir por campo.
Pero bueno, la GS, la 310 también lo es. Pero bueno. No voy a entrar en la estética, en que la pueda romper o lo que sea. No, no sé si el día de mañana sacarán un kit R, de si lo puedes poner, de lo que incrementaría el coste de la moto, pero creo que es una moto que está en torno a 5.000 y pico euros, o 6.000 o algo así, con lo cual pues ya sabemos de lo que estamos hablando y demás. Y bueno, no voy a entrar ahí, que probablemente lo puedas mejorar, pero eso otro sí que me dejó bastante rayado. Entonces, dime, dime.
No, a ver, entonces, esa moto para alguien, a ver, vamos a poner ya un poco centrados. Si yo quisiera una moto para ir por el campo, olvidándome de lo que es carretera, ¿es ideal o no es ideal?
Tal como yo la cogí, si hay alguna posibilidad de mejora con algo, no te digo yo que no. Tal como yo la cogí, no.
Vale,
La ergonomía.
y si yo esa moto la quisiera para ir por carretera y alguna vez pues ves un mirador, un santuario, un tal, y fuese a hacer una pista, ¿sería ideal? Ojo, hablo ir por carretera Hombre, no nos vamos a plantear viajes de tiradas de 1.000 kilómetros, pero a ver, también te recuerdo que con 125 y con 49 puedes ir por carretera, pero si mi uso fuera carretera y alguna pista, un camping, una playa, una cala y tal, ¿es factible?
Sí, perfectamente. O
O
sea,
sea,
perfectamente.
es más factible a lo mejor el uso 70 asfalto, 30 pista que 70 pista, 30 asfalto.
Es que, joder, es que me gustó tanto cómo iba por el campo. Es que, de verdad, te lo digo en serio. O sea, me notaba tan a gusto conduciéndola por lo liviana que era. ¿Sabes? Me gustó tanto que me da una rabia el tema de la ergonomía que no te lo puedes ni imaginar. Porque si se consigue de alguna manera, que igual hay alguna manera de corregir esa ergonomía, ¿eh? Igual ya te digo, con las alzas y haciéndole algún tipo de algún asiento del power pad, después del power parts que tiene, no tengo ni idea si se puede mejorar o no. Te diría que como trail para irte al Pirineo y meterte por las pistas, para irte un domingo por un sábado por la mañana tú solo por cualquier sitio por los pinares de Zuera de aquí alrededor y subirte por unas pistillas y tal, es que es perfecta, o sea, es que es perfecta porque no te da miedo el quedarte atascado en un sitio, por lo menos, ya te digo, con mi estatura, ¿eh? Y mi nivel de pilotaje, o sea, que hay gente que se mete con las Adventure por ahí y tal, no sé qué. Y el Charlie sin igual se tira por las pistas estas de la muerte cargado y tal, yo no me siento a gusto. Pero sí, con esta sí que lo haría. Igual que con la Royal Enfield, con la Himalayan, también lo haría, porque me transmitía mucha que a una mala se me cae al suelo y la puedo levantar. No sé si me explico.
Y esta
Y es
moto.
alta, ¿eh? Es alta, ¿eh? O sea, no nos engañemos. Sentado, yo estoy acostumbrado a la GS, entonces. Al final me da un poco igual que llegar más o menos de puntillas y tal, pero es alta, o sea, no es una moto baja. No, la
Y
Royal Enfield es mucho más baja.
tú a esta moto que has probado, ¿tú te la imaginas con 3 maletas para hacer viajes?
Sí,
Sí.
sí, 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 sí. Claro, a ver, lo que hablamos, que es que yo peso 60 kilos. ¿Sabes lo que te
Sí,
digo?
no ve que
Pues
sí. Vale,
claro.
pero bueno, pero sí que es una moto para ir solo. A lo mejor
Sí.
3 maletas, 2 personas, un viaje, es que se pueden hacer, sí que se puede hacer, pero.
Mira, Luis, hay una demanda y es así en el mercado de motos doble propósito, pero que realmente sean doble propósito. O sea, no las que nos venden que son doble propósito, que para mí no lo son. O sea, las trail.
Sí.
O sea, para mí mi GS no es una doble propósito, no es una moto que me permita meterme por pistas y tal, a mí. ¿Vale? Entonces hay una demanda por parte de la gente de este tipo de moto. Y esta moto me consta que era muy esperada, porque aparte del tema coste, que es una moto más o menos tal, no te creas tú que hay tanta variedad en ese segmento que te permita hacer un viaje no a unas velocidades de 150 y venga y no sé qué, no, a unas velocidades normales que te permitan salir, que sea liviana, qué tal, qué cual. Entonces, no sé cómo decirte, no hay, no hay.
Bueno, y punto, a ver, puntos buenos que te hayan gustado mucho, aparte de lo que
Pues
es la moto.
mira,
Algo que digas, joder, esto es cojonudo.
el motor comparado con la Royal Enfield no hay color, es un
Hombre,
motor
pero
divertido, alegre,
es que yo no creo.
monocilíndrico también.
Sí, pero bueno, yo creo que no se pueden llegar a comparar, ¿eh?
No, no, claro, una saca, no me acuerdo los caballos que saca la Royal Enfield, pero creo que
Vale,
son
20
24
muy
o algo
pocos,
así.
24 caballos.
Esta creo que son 45, me parece que
Claro,
son.
no se puede. Pero
Claro,
bueno.
no se puede comparar, pero el motor muy divertido, o sea, muy divertido es que vas por ciudad y es divertido. O sea, es un motor divertido, de los que pues, estiras, divertido. O sea.
Y puntos malos, aparte de la posición, porque te voy a decir una cosa, lo de la posición es algo muy subjetivo, porque, claro, lo de
No
la
te
posición.
creas, porque sabes que tenemos un grupo de Telegram de la gente que hace trail de aquí de la de Zaragoza, que son
Sí,
del grupo de Motos y Más, que hicieron un
pero
grupo
bueno,
de Telegram.
estás tú ahí metido,
Entonces,
yo no.
claro, entonces es curioso porque lo puse. Digo, pues he probado tal, digo, y la postura, y entonces no me acuerdo quién fue, que la ha probado también, y dice, pues es que me pasó lo mismo. Le pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Dice, la moto me encantó tal cual, pero la postura en esto, y dije, digo, pues mira, pues no, igual no soy yo el único raro.
Por eso, o sea, te fíjate tú. Quiero decir, esa cosa puede ser subjetivo, ¿vale? De cada uno. Y, pero bueno, quitando eso, algún punto que digas, joder.
El embrague tenía un tacto un poco raro. Yo no sé, ya te digo, ni soy mecánico, ni, a ver, tampoco es que no tenga ni idea de mecánica, de, ¿sabes? De, pues si es un embrague que va por sirga o si es un embrague que va por, pues yo qué sé, al final más o menos sabes. Pero hacía como una cosa rara, no te sabría cómo decir, igual era algún tipo de fallo que tenía a la moto o si era así. Hacía alguna cosa un poco rara, que bueno, que tampoco sin más, tampoco es una cosa por la cual te diría no se puede coger. Así más cosas que me gustaron, la pantalla es de las de TFT. Yo no había tenido pantalla de TFT, estoy convencido de que es el futuro. O sea,
sí. Es el presente.
Bueno, digo, me refiero al futuro en cuanto al tema de GPS, sistemas y demás, porque se ve muy bien, porque te da mucha información, porque al final... Eso, pues muy bien. Vale. ¿Qué más cosas? La altura, lo que te digo, no es una moto que sea especialmente pequeña, pero como es más o menos liviana, pues bien. Jo, si me hicieran una KTM 690 de enduro en esa altura, vamos, ya estaba perdiendo el culo para buscarme la vida para comprármela. Te lo digo en serio, ¿eh?
Yo y sé, no es baja. Yo sé que en Austria, en la sede de KTM, nos escuchan, seguramente. Porque también te voy a decir una cosa. Si en Austria, en la sede de KTM, quieren escuchar el mejor podcast de motos y más de internet, o sea, solo es este.
Pues te voy a decir una cosa. Me llamó Ramsés, nuestro amigo Ramsés, sí. Y que es el administrador del grupo de KTM de Telegram. Que no lo conozca, pues si queréis pasar por allí, en KTM es Ramsés, el administrador. Y me dijo que KTM es una de las marcas que escucha muchísimo, muchísimo, muchísimo a los clientes y que, porque le expliqué un poco, porque me llamó para preguntarme qué tal. Y le dije, pues lo mismo que estoy contando ahora, pues lo conté. Y me dice, pues es una marca que escucha mucho a los clientes, mucho, mucho, mucho. Y no te extrañe que si te ha pasado eso y hay más gente que lo reporta, igual lo mejoran.
Igual lo mejoran. Bueno, a ver, sí. Pues es que al final de cuentas... Si hay un fallo o un defecto o algo que no está bien hecho y, joder, hay más de uno que lo va diciendo, pues, hombre, lo bueno de una marca es que se den cuenta y cambien dentro de las posibilidades. Oye, de fabricación, claro está.
Ojalá alguien al escuchar el podcast me diga, pues mira, eso tiene fácil solución, porque eso se puede hacer así, o sea, mira, incluso las estriberas estaba muy bien porque llevaba las típicas estriberas estas que le puedes quitar el plástico para dejar...
La goma.
Efectivamente, para salir y demás. O sea, que son detalles que dices, independientemente de que las ruedas de radio, de que no sé qué, que no sé cuántas, pero bueno, estaba bien de cositas. Bueno. Y así de la prueba y eso, de consumos, no te sé decir, porque ya te digo, tampoco elige muchos kilómetros. Tampoco, también te he de decir, no es la moto con la cual me apetecía hacerme la típica ruta que ya sabes que me hago siempre, que me subo hasta Santa Bárbara. Porque al final, bueno, es un motor que es para lo que es y sería una moto más para mí si me la comprara, para disfrutarla, para irme yo tranquilamente a hacer una rutilla por ahí y perderme y demás, que para subirme, para probarla a Santa Bárbara. Sí. Santa Bárbara, por ejemplo, me subiría pues con una GS de las nuevas o con una RT o con la 1200, yo qué sé, la 1290 o con alguna cosa así, ajá. No lo sé. Y claro, me quedó el gusanillo de ver qué tal se comporta la 790 en las mismas situaciones en las cuales la 390.
Amigo, pero, haber venido.
No, y la probaré. Pero mucho me da que con mi complexión y demás me va a pasar lo mismo que me pasa con cualquier moto un poco grande, que no me acaba, que no me acaba de convencer a meterla por caminos, ¿sabes? Me da, pero bueno, igual la pruebo luego y esto. Y entonces, cuando estaba rayado con el tema de la postura de la 390 y acordándome del podcast, del último podcast con José, que estuvo contándonos de la Tenere, de la 700,
sí.
digo, pues no me importaría probar la Tenere 700, a ver qué tal se desenvuelve por pistillas, ¿sabes?
Claro, es que al final cada moto es una ergonomía diferente y desde luego lo que unas te dan, otras te quitan y claro, hay que encontrar lo que andas buscando. No, yo creo que no hay que buscar la marca, sino lo que andas buscando. Porque no porque sea BMW o sea KTM o sea Yamaha o sea Honda, pues va a ser la mejor moto, sino que a lo mejor tus necesidades son de una marca y no en concreto la marca que mole o la marca que esté más... Pero bueno, son opiniones personales, claro está.
No, además es que esta moto me arrancó sonrisas que la GS no me arranca. A ver,
sí, pero bueno,
esto.
Pero la GS
me arrancó sonrisas en situaciones concretas, me refiero, pues por ciudad, porque claro, no es lo mismo llevar una moto de 150 kilos que una de 200 o 200 y algo a la hora de pues eso, de hacer un poco el tampoco el macarra, sino
el
a la hora pues de...
El flittering, sí, de meterte por ahí, por ahí. Tú eres un macarruzo, joder.
No, a la hora de hacer el macarra, para nada, sino a la hora
el desenvolverse.
Pues, eso es.
Claro, y luego, echar el pie al suelo.
El monocilíndrico, claro. El estirar, el tal, el cual. Oye, muy bien. ¿Te ha parecido bien la review?
Hombre, me ha parecido escasa en kilómetros. Me ha parecido, sí. Es que claro, ¿sabes lo que pasa? A ti te ha encantado la moto, ¿vale? Entonces, como tú ya ibas con esa predefinición de que esta moto es mi moto, ya todo te gusta de la moto. Yo como tengo la fortuna o la suerte de que no tengo predisposición hoy en día por ninguna moto, quiero decir, la que tengo yo me gusta, pero como no hay otras que me llamen la atención, pues a lo mejor voy muy limpio a la hora de probar algo, ¿vale?
Pues he de decir una cosa, me das mucha pena.
¿Por qué?
Porque no es lo mismo probar una moto que tienes ganas de probar realmente, porque es una moto que has seguido y
no,
tal.
No, pero Rubén, escucha, vamos a ver, si pruebas motos y vas con el, entre comillas, fanboy de que esa moto es la que te gusta, le vas a sacar cero pegas, todo virtudes. Pero si tú pruebas algo que realmente no te llama, porque no te llama, pues le sacarás cosas buenas y le sacarás cosas malas.
Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Que cuando a lo mejor, pues yo qué sé, pues alguna moto de... Oye, que me cambie de moto, algún amigo y tal. Pues cogeré a dar una vuelta. Es una moto que ni fu ni fa, la cojo y digo... Bien, pues ni fu ni fa, porque tampoco es una cosa... Pero claro, coger una que realmente, o sea, tenías ganas de cogerla por saber...
Claro, pero...
Es que es como... O sea, claro, pero, te cuenta lo bueno y lo malo, ¿eh? O sea, sí, no solamente pero, te he contado
fa,
lo
pues bueno... Pues cuando yo te empiece a contar lo malo te vas a cagar. Bueno, eso y los haters. Bueno, me van a coger una tirria del copón y los amigos de KTM... Bueno, no es tan tirria, ¿eh? Estoy echándolo, pero... Quiero decir, cuando tú pruebas una moto o un coche o lo que sea, si tienes ganas de ese, pues evidentemente le vas a encontrar, te van a valer más los pros que los contras, eso está claro. Pero la idea de probar motos para mí es intentar ser lo más limpio y lo más ecuánime posible. También, ojo, ser subjetivo y no comparar nunca con lo que tengo en el garaje. Porque claro, no puedo comparar la 790 que me han dejado a mí con una K1600. O sea, si yo ahora aquí fuera y cogiera y dijera, pues es que no tapa el aire. Hombre, claro, cabrón, te va a tapar. Mira,
eso se me había olvidado. Protección aerodinámica.
Eso es cero.
Pero, claro. Eso sí, creo que se le puede poner la pantalla de la 790, que imagino que será un poco más alta.
Sí, pero ahora una pregunta sincera. Esa moto, yo no la veo con un pantallote.
Porque porque no es para correr, es para ir tranquilo, entonces es como una especie de naked, ¿vale?
Claro.
O sea, es una especie de naked de la cual pues vas a 120, vas disfrutando por la carretera, te sales por un camino, vas disfrutando por el camino y es una moto pues para ir tranquilo y meterte pues por casi cualquier sitio.
Claro, claro.
Esa es la definición.
Lo que pasa es que a ti te pasa que como te gustan todas las motos, pues es que no eres un tío muy objetivo, macho. Es que te
Pues
gustan todas.
mira, te he de decir que de las que había ahí en el concesionario,
¿Sí?
hubiera probado todas.
Cabrón, ¿ves? Eso es lo que te digo yo. Si es que te gustan todas, si es que te hubieran dado esa que tienen de niños pequeños y hubieras sido el más feliz del mundo,
Bueno,
joder.
perdona, perdona, esas las miré mucho. O sea, las miré, hombre, estoy pensando, y esto te lo digo, si hay alguien por ahí que sabe cómo hacerlo o en algún sitio donde lo hagan y tal, que me lo diga, porque yo, a ver, que si me pongo al final lo haría, pero me gustaría acoplarle a una bici de las de los críos, la batería y el motorcillo para hacerla
Sí,
eléctrica.
te digo
No
quién,
sé.
te digo quién.
¿Quién? El abisco.
Claro.
Sí, no, no, está claro, pero pues bueno, ya igual si lo digo.
Sí, ya
Porque
tiene una hecha de esas. Tiene
con
una
la.
hecha con motor eléctrico y otra con motor térmico. Ojo, ¿eh?
Pues
Ahí lo dejo.
tengo que hablar con él, lo llamaré. Porque, ¿sabes qué pasa? Que ahora que los críos están empezando a crecer, nos subimos a. Esto entra dentro del MAS, ¿vale? Dentro del motos del MAS, pues del MAS. Nos subimos el fin de semana a Villanueva y nos subimos a Astún. Y podías coger la silla para subir arriba a un lago que hay o podías subir andando. Y decidimos subir andando. Y claro, poco a poco los críos ya van creciendo y ya puedes ir haciendo cosas con ellos que empiezan a molar. Entre ellas, una, irme en moto con uno que ya dentro de poco voy a empezar a mirar la equipación para llevármelo a almorzar porque me lo llevé a almorzar al sitio este de la carretera de Huesca, donde
Sí,
esto, y
sí.
se me arregló un bocata de bacon con huevo de los de estos que dijo, sí, papi, yo contigo me iré con la moto a
Esto de
almorzar.
la moto mola.
Claro, entonces, si lo que me molaría es acoplarle una bici, una batería y tal a una mountain bike pequeñita para poderme ir con ellos a irme por el Pirineo y tal a hacer rutillas, porque con las otras aún se me cansan, pero con estas que te ayudan un poco
Me
a la
caro.
hora de tal, pues puede estar muy guay. O sea que hablaré con el Abelaco.
Sí, habla,
Bueno,
habla.
que no sé, me disperso, no sé de qué estamos hablando. Estábamos hablando de, no lo sé, de qué estamos hablando.
De que no eres objetivo, que te gustan todas y a todas le vas a sacar lo
Ah,
bueno.
sí, eso es. Que vi la motillo esa y también me
Claro,
moló,
claro.
efectivamente.
Bueno,
Efectivamente.
pues ahora, si quieres,
Tú
te cuento.
sabes que mi abuelo tenía un dicho, ¿no? Y esto lo puedes aplicar a las motos también.
A
Dice,
ver.
no hay mujer mala, todas son buenas, mejores y superiores. Pues aplícalo a
Bueno,
las motos.
pues
No hay moto
aplica.
mala, todas
No,
son
no,
buenas, mejores
no.
y superiores.
Eso está claro. No hay moto mala, ni moto grande, ni moto pequeña. Es para lo que la quieras. Y la equivocación es comprarse una moto grande para hacer cosas pequeñas y la equivocación es comprarse una moto pequeña para pretender o querer hacer cosas grandes,
Pero
¿sabes?
eso está muy bien porque como los moteros, yo lo digo en general, pero yo creo que o sea, si somos bastante promiscuos con las motos, no lo sé, ¿es verdad o no? No, es que
Hombre,
no, sí, nos gusta mucho cambiar, ¿sí o
sí,
no?
hombre, yo creo que a cualquier tío que va montado en una moto, yo creo que la aparca en una gasolinera que aparecen 20 motos y mira las 20. Y a una le gustará más, a otra le gustará menos, pero sí,
No,
todos.
y aparte la cambias, o sea. Yo me acuerdo cuando la Harley, la Harley, qué guapa, tal cual, la tuve ahí en esa pantalla del ordenador, la Harley me la voy a pillar, la Nightster, guau, wow, guapísima, tal, la pillo, y a los 6 meses digo, me dejan una Hornet, la pruebo y digo, a tomar por saco, vendo la Harley, me pillo y me pillé la CBR. O sea, eso es promiscuidad, eso no se puede llamar de otra manera.
Eso está claro. Bueno,
Bueno, venga, cuéntanos, a ver, cuéntanos, ¿qué moto probaste y cuéntanos
pues
impresiones?
yo probé la KTM, la 790 Adventure S, ¿vale? Porque yo soy novato en KTMs y desconocía que dentro del modelo KTM 790 Adventure está la S, luego está la R, que está un poquito más preparada únicamente en suspensiones, ¿vale? La que yo probé lleva unas suspensiones, unas horquillas tanto invertidas delanteras y el amortiguador trasero White Power, no son regulables, ¿vale? Es lo que hay. Te gusta y así funciona, para lo bien y para lo mal.
Pues
Luego
hombre,
está la...
las de la 390 sí que llevaban alguna regulación.
Pues mira,
Qué raro.
la 790 Adventure S, que repito, es la que yo probé, no lleva regulación, ¿vale?
Bueno.
Ni nada, o sea, no es lo que hay. El amortiguador trasero sí, que se le puede toquiñear lo típico de la compresión del muelle y tal, pero es lo que hay. Luego
Que
está
estoy
la
seguro, que estoy seguro que al, no te digo 80, pero al 50-60% de la gente que nos gustan esas motos, y me incluyo, ya nos viene bien. A mí, por ejemplo,
Sí,
¿eh?
no, no, no,
Porque,
no.
total, no
A
sé
ver,
tocarlas.
no, no, no hay ningún problema. Pero que sepáis que está también luego la R, que es un poco la rally. Entonces,
No,
la...
no, no. No, no, no. Hay otra más. Está luego la rally. O sea,
No.
tienes la R y luego
Está
tienes
la
la rally.
S. Sí,
Ah,
bueno,
la S,
está la
la
S,
R
está la R, que se
y
puede
luego está.
tocar las amortiguaciones, que son manuales, no son eléctricas. Y luego está la rally esa, que ya es una locura de 20 y tantos mil euros, que eso ya es, pues eso, para
Efectivamente.
hacerlo el cabra con esa moto. Entonces yo probé la S, ¿vale? Y venía, digamos, no te voy a decir pelada, porque no, no, quiero decir pelada, ¿eh? Es lo que había, no, no se le puede, se le puede, lo único que se le puede poner que yo eché en falta por comodidad es el control de velocidad, pero sí que me dijeron que como extra se le puede poner, ¿vale? Que es una cosa que yo luego echas en falta cuando lo has usado, ¿vale? Esto es como los coches automáticos. Cuando nunca has probado uno, dices, bah, coche automático es una mierda. Pero cuando pruebas un coche automático en condiciones, pues te das cuenta de que el cambio automático en un coche es muy bueno. Pues aquí lo mismo, ¿vale? Eché en falta el control de velocidad. Para la carretera o para tramos largos de autovía, ¿vale? Entonces, la moto a mí no me gusta porque no es mi moto. Quiero decir, y a eso es a lo que yo te refería, que como no es la moto que, oh, yo, pues bueno, es una moto que a priori a mí no me gusta. Yo no me la compraría porque no la necesito, esa moto. Pero he de reconocer que en carretera, se desenvuelve mejor o muchísimo mejor de lo que a ojos externos de alguien que esa moto no le llame la atención, funciona. Quiero decir, si nunca te has parado a pensar en comprarte una KTM 790, porque piensas que es una moto que por carretera, pues yo qué sé cómo va eso, porque normalmente, ¿qué moto va muy bien? Pues la 1290 de KTM o la Adventure o la GS 1250, ¿no? Porque es lo que entendemos. Pues esta moto da unas alegrías mayores de las que te puedas parar a pensar. Yo hice un poquito más que tú, solo me hice 300 kilómetros, se me fue la mano y la subida fue a Biel, que es una carretera, hay un tramo que es liso y se va estupendamente bien. Y luego está el tramo que va a Biel, que es todo bacheado, muy bacheado, ¿vale? Entonces las suspensiones en carretera abierta a 120 van muy bien. Habrá suspensiones que irán mejor, pero va muy bien. Es muy estable, incluso con aire, que me tocó el domingo con mucho aire, la moto no se mueve. Y cuando vas por carretera de rota, pues va muy bien. Entonces, no necesitas una suspensión multirregulable, súper electrónica, para que esta moto te sea al 100% válida, ¿vale? Entonces, por ese aspecto, estupendo. El motor, pues hombre, se me hizo raro porque es un... Se me hizo raro en el sentido de que son dos cilindros, pero claro, hasta 2.000 vueltas, como es lógico en un bicilíndrico, también traquetea y traquetea, porque no lo bajes de 2.000 vueltas porque te traquetea. Pero eso sí, a partir de 2.500, 3.000 hasta las 6.000, tienes ese rango de utilización en cualquier marcha, ¿vale? Es muy válido. O sea, tú puedes ir conduciendo por una carretera de 70, 80 kilómetros por hora en cuarta, ¿vale? Bajándola de vueltas hasta las 3.000 y sale perfecta. Hombre, si la quieres hacer en quinta, pues le va a costar un poco, pero es una moto que te permite ir tranquilo, sin olvidar, olvidándote un poco del cambio, ¿vale? Hombre, si quieres ir un poco más a contento, pues le bajas una marcha y en tercera va muy bien. Lo único que me disgusta un poco, que la primera para mí, es muy corta. Para mí. La primera es muy corta, yo no sé, pero es muy corta. Pero bueno. Y luego el escalonamiento de marchas está muy bien. Tercera y cuarta son súper aprovechables en carretera. Quinta, pues se te queda ya para desahogo. Y sexta ya es, pues, para meterte por autovía, que sigue funcionando, ¿eh? Quiero decir, tú en sexta la bajas un poquito de vueltas y le arreas. Lo típico que vas detrás de un coche a 80 o 90 detrás de un coche en sexta, no te hace falta bajar a quinta para adelantar. O sea, es una moto muy bien. En cuanto a motor, muy bien. El cambio señores de BMW, hay que empezar a aprender de otras marcas, porque el cambio, ostras, qué bien va ese cambio, es mantequilla. Y eso que el cambio va por Sirga, que para mí la maneta de embrague es un punto negativo, debería de ser en una 790 de 13.000 euros un cambio hidráulico, pero chico, va muy bien. Yo me olvidé, una vez que ya andas con la moto, te olvidas. O sea, yo me olvidé de que no llevaba una maneta de embrague hidráulica que me ayudase a manejar el cambio. Impresionante. Consumos, joder, pues son 4 litros con 1, 4 litros con 2, haciendo pues un poquito de ciudad, cuando la coges y tal, carretera 120-130 y carretera de secundaria, pues de andar subiendo y bajando marchas, y bajando y subiendo puertos. O sea, muy bien. 4 litros, claro, es de risa.
Son motos que al final te permiten, pues eso, te permiten ir por carretera, pasártelo bien, te permiten ir por autovía, pasártelo bien, te permiten meterte por caminos, pasártelo bien. Es que son muy polivalentes.
A ver,
¿por qué triunfan?
Pues porque... A ver, es un motor que a mí particularmente me gusta. Quiero decir, el motor va muy bien. Va muy bien, teniendo en cuenta que es un bicilíndrico, y 800 centímetros cúbicos, va muy bien. ¿Es un motor que a mí me agrada? No me agrada. Precisamente, yo cambié un boxer de una RT por algo ya que, bueno, se sale un poco de lo que es una moto normal, que son 6 cilindros, pero el boxer de la RT no me agradaba porque bajas y traqueteaba y vibra, y claro, cuando pruebas un motor que no vibra, pues no lo echas en falta, la vibración. Quiero decir, es una buena moto, el que le guste la KTM, ojo, el que le guste la KTM y el que esté pensando en comprarse una moto de estas características, o sea, probar las BMW, probar las Yamaha, probar las Suzuki, probar las KTM. Pero esta moto va muy bien en carretera. Yo me metí por pistas, pues un poco el tema postureo, porque si Rubén, él reconoce que no hace pistas, yo hago menos. Me metí en sus tiempos con la GS, pues lo típico, con unas pistas y tal, pero a mí no me llama, no me gusta, no me sé desenvolver, pero eso no quita que yo me metiera por unas pistas nada complicadas y no tuve ningún problema. Quiero decir, si yo no tengo ningún problema con esa moto, imagínate a alguien que sabe llevarla, ¿no? Y bien, pero no puedo decir más. O sea, no puedo decir que las suspensiones en pista son la leche y que en la carretera son la hostia. Yo puedo decir que en carretera esa moto va muy bien. Frenos. El freno delantero cumple porque es un doble disco y frena. O sea, no vas a tener problema. Lo que sí que me quedé maravillado, es con el freno trasero. Y ahora dirás tú, joder, el freno trasero. Pues el freno trasero me quedé maravillado. Tú entras en curva a lo mejor un poco rápido y tocas un poco el freno trasero, la moto se queda más plana, no se hunde tanto y te permite meter en curva. Y digo esto del freno trasero porque yo, la moto que tengo, el freno trasero yo creo que se lo han puesto de adorno, la mía, porque yo toco el pedal del freno trasero, piso y la moto no frena, o sea, frena pero no hace lo que a mí me gustaría que hiciera. Y sin embargo con la KTM tocas el freno y funciona muy bien. Ese es un punto muy positivo. La posición de pie, por ejemplo, pues yo hice, entre comillas, el gamba de ponerme de pie, tanto en carretera como en pista, y para mí no es cómoda. No es cómoda porque yo con 1,90 m me pongo de pie y las manos me tengo que agachar para llegar al manillar. Pero yo entiendo que eso se soluciona con unas alzas. Y poco más. Tampoco puedo decir más. O sea, yo en posición...
Ahora, escuchándote, estaría bien probar ahora la moto análoga en BMW.
Claro, o sea,
probar
claro.
La BMW, la 850, y yo probar, por ejemplo, la GS,
lógico,
la 310.
Es lo lógico. Quiero decir, a mí la KTM me ha gustado. Quiero decir, sin ser la moto que me gusta, sin llamarme la atención, sin ser una moto que yo no hubiera probado si no me la hubieran cedido, porque yo creo que, o pensaba que esa moto pues no va en carretera, porque es la típica que dices, joder, es una 800, medio trail, medio carretera, no sé qué. Yo para mí la veo muy bien en carretera, muy bien en carretera, y eso que lleva una llanta de 21 delante, que con una llanta de 21 no ayuda a enlazar curvas, porque es una llanta más estrecha y a mayor radio no es tan ágil como una llanta de 19, ¿vale? Pero muy bien. Cuando ya le llevaba 150, 200 kilómetros, ya era mía la moto, ¿sabes? Ya no tenía que pensar qué es lo que tenía que hacer. Eso sí, os voy a decir una cosa. Eso sí que yo lo he notado. Lo he notado porque he tenido muchas BMWs. Las BMW, al tener un motor tan abajo, se mueven con el culo. O sea, tú una GS, una RT o la K, tú mueves la cadera y la moto va donde tú le mueves la cadera. Y el que tenga o haya tenido una BMW sabe de lo que estoy hablando, ¿vale? Sin embargo, la KTM, pues por el estilo de moto que es, o el motor, o los pesos y tal, yo movía la cadera y la moto no se mueve, la moto va recta. Tienes que hacer contramanillar y tirar del manillar para que entre curvas. Para mí eso fue raro, al principio fue raro, porque la sensación no es la que yo tengo, mi cuerpo no está habituado a hacer eso. Pero también te digo que no es nada raro para hacer, no es nada que tengas que forzar para llevarla, y sí que al cabo de los 50, 60, 80, 100 kilómetros, tu cabeza ya funciona como funciona la moto. Y va muy bien, ¿eh? No tuve problemas. Es más, José Brazacos iba con la Duque, con la 790 Duque, ¿vale? Él en las zonas bacheadas lo pasó peor, porque claro, evidentemente esa moto no es para llevar por zonas bacheadas, porque no es una moto pensada para eso. El motor es el mismo que la 790 que yo probé, o que a mí me han dejado, pero no tiene nada que ver. Esa moto rabia cuando aceleras, rabia, ¿eh? O sea, tira. Y el cambio que llevaba él era ya el pro, o sea, el rápido, el que no hace falta maneta de embrague. Y ese cambio es delicioso, o sea, ese te apetece andar subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Eso es una puñetera maravilla. Yo no he probado las BMW, las GS con el cambio rápido. Yo tengo mi K, que mi cambio es el Pro, que sube y que baja, y yo no lo uso porque el cambio de la K para mí es una castaña, así de claro. Y habrá ahora más de uno que, hola, ¿cómo estás diciendo que el cambio de la BMW? Pues yo tengo la BMW K1600 del año 2017 y para mí ese cambio no le llega ni a tapa del filtro del aire de la KTM. Fíjate lo que te digo. ¿Sabes, no?
Sí. Entonces, yo, fíjate, por ahí... la KTM, la 690 Enduro también lleva el cambio este rápido. Y esta qué? Moto tiene que ser la 690 Enduro.
Sí,
la moto de Isaac.
Claro.
lleva el cambio rápido y eso tiene que ser la leche. O sea,
claro.
Llevar eso por pistas. O sea, tiene que ser.
No, escucha.
Madre mía.
Yo probé el cambio de José, que repito, era la Duque, ¿vale? Que en esa moto ya venía implementado. En la que yo probé, sé que lo liberan, entre comillas, liberan o dejan actuar el cambio a partir de los 1000 primeros kilómetros. Por un tipo de rodaje, no lo sé por qué, pero quiero decir, yo ese cambio lo estuve usando porque me dejó la moto para probar unos 20-30 kilómetros y estuve jugando con el cambio a subir, a bajar, a bajar, a subir, a subir, a bajar, y yo ese cambio lo usaría así, quiero decir, me olvidaría de la maneta, pero en mi cambio de mi BMW K1600, lo siento, pero no, o sea, como mecánico que soy, me da palo subir marchas y oír un cataclón, ¿sabes?
Claro,
y no no gusta, o sea, no gusta.
No, porque sabes que la reparación de eso...
Ojo, pues, que no, pero yo no digo que se vaya a romper el cambio de la BMW. Ojo, que a lo mejor...
Pero te da la impresión.
No, a ver, yo no lo uso. También te tengo que decir que cuando estás bajando un puerto de montaña con mi moto y reduzco, si yo le doy a reducir, la moto reduce mejor que yo. Me explico. El soltar el embrague y tal, yo por muy bien que lo haga, la moto lo hace mejor que yo. Pero subir marchas no es agradable. Y una conducción normal, no es agradable. Porque la tengo que estrujar para que el cambio sea clac, clac, clac. Dicho esto, la KTM me ha gustado. Es una moto que va muy bien. Ergonomía. Yo solo puedo decir que si, sin ser mi moto, yo me hice 300 kilómetros por la mañana, llegué a mi casa y no me dolía las muñecas, no me dolía los hombros, no me dolía el cuello, no me dolía la espalda, con lo cual la ergonomía va bien. Puntos en ergonomía malos para mí. Igual que tú tienes una medida de altura, yo tengo otra. Yo mido 1,90. Bueno, pues a mí la pantalla de la Adventure S, aparte de que luego diré unas cosas de la pantalla, es muy bajita. Porque es una moto que sí que...
Eso, sí, es muy baja.
Es muy baja. Quiero decir, es una moto que sí que te permite hacer un viaje por autovía o por carretera nacional a 110, 120, 130 por autopista, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos lo que hablamos. Pues bueno, pues para un 1,90 a mí el aire me daba en el cuello. Reconozco que la zona del pecho te protege, no es una maravilla, pero te protege, pero el cuello, o sea, en el cuello ya te da el aire, y mucho, ¿vale? Si mides 1,70, pues a lo mejor vas un poquito mejor, pero esa pantalla son de risa, ¿vale? Para a mí me da que son de risa, joder.
Yo en la GS me puse la pantalla de la Adventure, ¿eh?
Claro,
no pues y mido 1,70 m.
Claro, pues a mí, en tema ergonomía, la posición, muy cómoda. Las rodillas, ojo, repetimos, yo mido 1,90. Para mí la posición de las rodillas, de los pies, muy descansada, quiero decir, no iba encogido. Es una moto que si un tío mide 1,80 vas a ir muy bien, y si mides 1,90 vas a ir muy bien, ¿vale? Si mides menos, pues a lo mejor vas mal por lo que tú dices, por el tema de llegar al suelo, pero la ergonomía está muy conseguida.
No, en la normal, no más o menos se llega bien al suelo. En la R es en la que
claro,
es bastante más alta.
Porque suben suspensiones.
Sí.
Dicho esto, consumo de risa, pero de risa, ojo, y no íbamos al corte, pero tampoco íbamos despacio. Quiero decir, hicimos una conducción como la podemos hacer todos los fines de semana. Y con esa moto yo he hecho consumos de 4,1, 4,2, 4,1. Si a eso le sumas que tiene 17 litros el depósito, pues es un depósito que te permite hacer 400 kilómetros sin pegas, sin problemas. Uh-huh. Y es algo que también hay que valorar. Yo eso lo valoro mucho. La comodidad de no tener que andar cada 180 kilómetros ya buscando una gasolinera. Que no significa que te vayas a hacer 400 kilómetros del tirón, pero que te desahoga, o sea, es un desahogo. Puntos positivos, la moto en general va muy bien. Frenos va muy bien, suspensiones va muy bien, que son mejorables, evidentemente. Motor, a mí no me gusta ese motor porque no me gustan las vibraciones que produce. Ojo, el traqueteo a bajas vueltas. Luego, cuando vas en marcha 80, 90, 100, 120, no hay vibración porque vas en el punto óptimo del motor. Estirar más de 7 hasta 10.000 vueltas que corta, pues todo el mundo que tenga un bicilíndrico sabe que estirar en un bicilíndrico es absurdo, estirar el tiempo y el dinero, porque realmente no estás ganando nada. Donde mejor trabaja esa en la gama esa media, pero en esa gama media va muy bien. En cualquier marcha va muy bien. Y bien. La moto, en línea general, es bien. Es una moto que... Sí, mira, es una moto que yo, a partir de ahora, moto que pruebe, es algo que yo voy a valorar. Si me la dejas en un mes, ¿la querrías? ¿Me explico?
Sí, sí.
Tú imagínate, oye, la has probado, pero te la vamos a dejar un mes. Porque tú sabes que hay motos que dices, mira, no me la dejes nada más que un día, que no es, no me va, ¿sabes? No tal... Pero estas motos, si yo la tuviera un mes, ¿la usaría? Sí. Ahora, he de decir, esta moto con dos personas y tres maletas, la que me han dejado a mí, yo creo que no. Yo creo que no. No, porque la suspensión trasera con el peso del pasajero y el peso de las tres maletas, le vas a poner en apuros a la moto. No que no ande, no que no frene, no que no acelere. Pero me parece que es una moto ideal para una persona, no para dos. Es verdad
no,
que...
O también depende del peso. ¿Tú qué pesas? ¿Cuánto pesas tú?
Pues yo peso ahora mismo 92 kilos.
¿Qué pesas? Yo peso 60.
Claro, o sea,
ojo,
claro.
Ojo lo que dices, que es que...
Sí,
que
pero...
Es el doble, pero hostia.
Pero sí, pero tampoco es lo mismo. Y no es lo mismo... Mira, no es lo mismo tú montado en la moto y yo montado en la moto... que le ejercemos un peso, que puede haber 20, 30 kilos de diferencia, pero no es lo mismo ese peso montado detrás de la moto, ¿vale? ese peso montado en la parrilla de tres maletas más el pasajero que va arriba atrás, no tiene nada que ver, ¿eh? Ahí diferencias de 10 o 20 kilos se notan una barbaridad. De hecho, tú en cualquier moto de estas le quitas las maletas, como en el caso que me la dejaron, y es un juguete. O sea, para mí, que tú decías, joder, es un juguete, pues para mí esta moto era como coger una 125. Para mí.
Estoy seguro que si cojo la 790 va a ser, para mí va a seguir siendo un juguete también.
Yo creo que te va a gustar en el aspecto de que no es tan voluminosa, porque no lo es. No esperéis una moto grande, gorda, bajo mi punto de vista, no lo es. Pero sí que es una moto que te permite viajar. Te puedes ir a los Alpes perfectamente. Es una moto que te permite en carretera ritmos altos. Yo le pondría una cúpula de la marca que fuera, más alta, eso sí.
Porque... Perdona, me parecen motos mucho más lógicas que las Maxi Trails. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Mucho más lógicas.
Pero vamos a ver. Lógica depende de lo que tú quieras. Porque mira,
claro.
esta mañana, por ejemplo, en el grupo de Telegram ha entrado un compañero nuevo y estaba buscando, que yo le he preguntado, ¿vale? Estaba, porque él tiene una 800, una BMW 800 y anda buscando la GS 1200 por comodidad, ¿vale? Luego me ha dicho que sí que quería entrar en algo en pistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero hacer una reflexión. No te vayas a una GS 1250 por comodidad, porque si es por comodidad, porque iba también, por lo que ha comentado, con su mujer o con su pareja, ¿vale? Y va siempre detrás. No te vayas a una GS 1250 por comodidad, porque si lo que quieres es comodidad, cógete una RT. Ahora me dirás, ah, la RT es hombre mayor. Vale, escucha, una RT va más deprisa. No,
la RT es un maquinón.
Va, o sea, mucho.
La RT es un maquinón. O sea, yo me he subido con esa moto por a Santa Bárbara haciendo las curvas y me lo he pasado. O sea,
claro.
Me lo he pasado con esa moto.
Quiero decir que no hay que encasillar. Es decir, no, esta moto. No, escucha, si quieres una moto porque tienes ese picante de ir por pistas y te quieres comprar una moto que se pueda meter por una pista, pero sabes que tu 80% es carretera, yo creo que la KTM 790S que me dejaron va muy bien. Yo no le pongo pegas. Tengo pegas, que te las voy a decir ahora, pero son pegas...
Ah, que no me las habías dicho aún.
No, qué cojones, te estoy dejando lo mejor para el final. A ver, no significa, ojo, y se lo he dicho al del concesionario, me ha gustado la moto, va mejor de lo que yo pensaba, porque es una moto que a mí no me llama la atención, ¿vale? Yo pensaba que era más torpe en carretera, ¿vale? Para mí, viéndola en un escaparate, me resultaba torpe en carretera, y no lo es. El que la pruebe se va a llevar una grata alegría. Por campo, pues no lo sé, porque yo me metí por pistas y me hice cuatro cosas que yo que no me gusta el campo y que no me llama la atención, me lo puso fácil la moto. Quiero decir, me lo puso fácil. O sea, lo hice y no fue aquello de decir, madre mía, yo lo que hice con una GS 1250 Adventure, pues me hubiera dado miedito porque pesa más, porque es más tosca, pero con esta moto, yo que soy un negao, me hice unas pistas y me hice unos caminos y la moto me lo puso muy fácil, con lo cual entiendo que alguien que le guste y que se pique en ese sentido de sacarle partido lo va a encontrar muchísimo mejor, pero yo hablo de lo que yo sé y de lo que yo entiendo y es que por carretera va muy bien. Ahora te voy a decir las pegas que yo le veo a esta moto. Importantes les veo dos. Pijadas le veo más, ¿vale? Una, importante, la pantalla delantera, o sea, la pantalla, lo que es la pantalla, el derivabrisas, la cúpula, no me gusta ya no porque sea pequeña, sino porque yo no veo normal que a 120 esa pantalla flanee, y lo he hablado con alguien que tiene KTMs, y yo he hablado con esto con alguien que... Tú has nombrado antes que Ramsés, que tiene KTMs y que yo entiendo que yo puedo ser BMWista, no lo soy, pero puedo criticar KTM muy fácil sin haberlo tenido. Y me ha dicho que es verdad. La pantalla de la 790S que me dejaron a mí flanea significa que vibra y que vibra que vas a 120 por carretera, y a mí me resultó molesto. Y me resultó molesto porque, aparte de que el plástico de la pantalla es muy blandurrio, ¿vale? Para que nos entendamos, porque si esto fuera YouTube, os enseñaría un vídeo que hice. Luego colgaré ese vídeo en Telegram, ¿vale? Todo lo que estoy hablando lo voy a colgar luego en Telegram, así que los que nos escucháis y no estáis en Telegram, ya estáis metiéndoos en Telegram, ¿vale?
Entonces, aparte de que... la aplicación, que es gratis, ya sabes, Telegram, igual que WhatsApp, y buscas
exactamente.
Más, y ahí estamos.
Entonces, aparte de que el plástico de la pantalla es blandurrio, el soporte, que para mí es lo que más critico, el soporte de la pantalla no es de una moto de 13.000 euros. Es un soporte de plástico que a mí me da la sensación que si le doy con el brazo así un despiste tonto o tal, se parte. No me gusta. No me gusta tampoco que está bien que la pantalla tenga dos posiciones, pero no me gusta que haya que darle con un destornillador o con una llave Allen a un tornillo y que tenga que usar una... No, no. O sea, hace ya muchos años esto está superado. Si la pantalla tiene dos posiciones, tiene que ser algo manual. No te voy a decir que sea tan sumamente fácil que en marcha lo puedas hacer, que es un riesgo, pero que sí que pares la moto y que con un rodillo, una palanca o un lo que sea, hagas clic, clac, otra posición. Entonces, mi crítica es la pantalla. No está bien esa pantalla, pero ya no te digo de tamaño. No me gusta la fabricación de la pantalla, no me gusta. Luego hay un tema que en una moto de 12.000 euros yo no entiendo, que también lo he hablado con Ramsés, que ya te digo, para mí puede ser un referente en KTM. ¿Por qué una moto de 12.000 euros, una moto de 800 centímetros cúbicos, por qué una moto que con ella te puedes ir al fin del mundo perfectamente, no tiene warning? El warning es el botón para darle a los cuatro intermitentes. ¿Por qué? Ahora muchos me dirán, ¡ah, critica eso! Bueno, pues sí, sí que es criticable cuando te estás gastando 13.000 euros en una moto y no tiene un botón de warning. Que la moto va igual de bien, ¿eh? Pero, coño, son detalles tan pequeños que te hacen decir, joder, macho, porque yo me paré en una cuneta, nos paramos en una cuneta a echar una foto y claro, yo estaba buscando el warning. No lo encontraba porque dije, vale, no lo encuentro porque yo tengo una BMW y esta estará en otro sitio. Pues no, por mucho que lo busques, KTM 790 no viene con botón de warning. Pues es un poco triste. Puntos criticables, el asiento. Y esto me lo han dicho incluso el concesionario del motor que me han dejado la moto. El asiento de la KTM 790S es duro como una piedra y es incómodo, ¿vale? No llega a ser incómodo de insufrible, pero sí que es incómodo. O sea, es un asiento, a mi gusto, no al nivel de esa moto, porque es una moto que te permite hacer viajes largos. Coño, pues ponle un asiento que te montes a los 250 o 300 kilómetros y digas, qué bien se está. Pero sin en cambio, antes he dicho que yo me bajé de la moto sin cansarme y el culo no era una parte que estuviera afectada. Pero es duro, es duro, es un asiento duro y podía ser muy mejorable ese asiento. Quiero decir, ¿por qué me tengo que gastar 12.000 euros y luego 300 euros o 400 en un asiento de X fabricante o X preparador de asientos? Pues tío, saca un asiento conforme al debido, no sé. Y si quieres detalles que ya a Luis, a mí, me chirrían, pero a mí, la tapa del depósito. A ver, todos abrimos la tapa o casi todos hacia atrás. Esta tapa de depósito se abre hacia adelante, ¿vale? Y aquí entrarán los haters. ¡Ah, qué chorrada! Bueno, pues es tan chorrada que la llave pega en la tija. Pues es una tontería. Pero si eres un tío muy delicado y llevas en la llave alguna llave más, pues al final vas a acabar rayando la tija que no tendrías por qué rayarla, tío. Es una tontería. ¿Que también puedes quitar la llave? Vale, pero no es cómodo. Me estoy dejando cosas, tío. Cosas malas. Espera, espera. No, que tengo más. Pero, a ver, son cosas malas, son detalles. Detalles que, joder... mira, el faro delantero puede que sea la unidad que me dieron. El faro es LED y se ve muy bien, ¿vale? Las largas son impresionantes. pero delante del faro lleva, es el plástico, la tulipa de. Bueno, pues en el garaje, que es una oscuridad un poco tal, es como si estuviese forrado y viese rayas y viese sombras, ¿vale? Es un detalle que afea la moto, porque la luz es muy buena, pero afea.
Pero lo tuyo, o sea, lo mío no es una review, lo mío es
A ti te dejaron, mira, a ti te dejaron la moto, te fuiste tan contento, pero ¿sabes por qué? Porque te gustaba esa moto. Yo no es que he sacado faltas, porque, escucha, no, a ver, yo digo que la moto es muy buena. Digo que hay cosas que yo. Bueno, me estoy dejando lo mejor. La pantalla que a ti tanto te ha gustado, que todo esto, repito, yo lo he hablado hace escasamente 3 horas con el dueño de Dermotor. La pantalla TFT que tanto te ha gustado y tanto le gusta a la gente, no es buena. No es buena y me voy a
No,
explicar.
no. Yo no he dicho que sea buena ni mala, ¿eh? Yo no he probado ninguna otra. O sea,
No,
no,
no, no, no,
no.
pero que, escucha, que a mí me da igual probar, que no. Y digo que no es buena en lo siguiente. Las revoluciones se ven muy bien. La velocidad a la que va se va estupendamente bien. La marcha en Granada, venga. Se ve. Venga, vamos a decir, podrían haberse estirado un poquito más en. ¿Es?
Sí,
Ahora.
nos habíamos quedado en, no
La
me acuerdo en
pantalla,
qué,
la
en la
pantalla.
pantalla. Ah, en el DFT, la marcha en Granada.
La marcha en Granada, joder, pues me he dejado lo mejor. Bueno, pues que la marcha en Granada se ve bien, ¿vale? Se ve, pero los números que hay a la izquierda, que es donde te pone el odómetro, los kilómetros que te faltan de combustible, etcétera, etcétera, no se ven. O sea, esos números no se ven. En marcha no se ven. Son muy pequeños. Me dejas ver un montón de información, pero que no se ve. Fíjate, no se ve ni la hora, porque abajo te marca la hora y los grados y tal, pues no se ve. ¿Qué cuesta hacer eso que se vea, tío? Es un detalle, mira, es un detalle que no, no, hombre, que no te vas a dejar de comprar una moto por esto, pero el que la vaya a comprar, pues hombre, le va a estar fastidiando todo el tiempo que tenga la vida la moto. Es una cosa que eso. Y luego hay un detalle dentro de la instrumentación que me ha resultado muy curioso, yo no lo había visto en ninguna moto y no entiendo el porqué. Me han explicado el porqué, pero lo acabo sin entender. Las rayitas del combustible, ¿vale? Lo típico que te marca una rayita con puntitos de combustible, bueno, pues eso que te marca solo es hasta la mitad del depósito. Quiero decir, tú esa raya la ves completa y la moto te asegura que tienes la mitad del depósito de combustible lleno, pero no te dice si lo tienes a tres cuartos o a tope. ¿Me explico?
Sí, una cagada.
Yo eso, hombre, pues a ver, pero
No,
vamos a
no,
ver.
una cagada, una cagada. Eso es una
Vamos,
cagada.
eso
Eso
me
es
han
como
hecho.
lo de la Harley cuando no tenía el indicador del depósito y tal. Pues lo mismo, eso es una cagada.
Sí,
Una
pero
cagada porque al
no.
final es información que necesitas saber.
No, pero bueno, en la Harley tú te compras una Harley que solamente hay un reloj que pone la velocidad y es casi el sabor de esa moto, ¿no?
Sí, bueno, me descojono. Un
Pero, pero,
sabor,
pero.
uf, un sabor buenísimo.
Bueno, pero,
Hombre,
pero, bueno,
macho, es que
pero.
no me fastidies. No saber lo que te queda de gasolina en el depósito para saber si tienes que echar o no gasolina y no quedarte tirado. Hombre, a ver, que todo nos gusta lo auténtico ahí y tal, pero una cosa es una
Ya,
cosa
que sí.
y otra
Sí, pero
cosa es.
bueno. Pero bueno, sí, pero cada cosa en su contexto, estamos de acuerdo. Pero yo, por ejemplo, yo tenía la Sportster y allí no venía nada tampoco. O sea, a mí no me venía nada.
Sí, tú
Pero yo
tenías
sabía.
la misma que yo, pero la tuya una edición especial fea de cojones y la mía la Nightster, la guapa.
Madre mía, la envidia. ¡Oh! Pero bueno, pero yo reconozco que en esa moto. Pero también te voy a decir una cosa, Rubén. Yo en esa moto. 150 kilómetros seguidos me los hacía
Buah.
ya con el culo ya dolorido, ¿sabes? Pero en esta moto, que en KTM, en la 790, joder, tú ves las líneas de combustible y es la mitad. Entonces, de la mitad para arriba, te repito, no sabes si llevas el depósito lleno, lo llevas a tres cuartos o lo llevas justito a la mitad.
Claro.
También
no
es
te,
cierto.
No, no, no te permite a lo mejor pues gestionarte que bueno, que sí, que no es un problema de la leche, sería peor
No,
que no te marcara
no.
por abajo. Si por abajo te marca, pues bueno.
Exactamente, exactamente. A ver, el que se compre esa moto, estás tranquilo porque yo, por ejemplo, anduve tranquilo porque te das cuenta de que gasta 4 litros, te das cuenta que con mitad de depósito te puedes hacer 200 kilómetros, pero dices, coño, yo qué sé, porque tengo yo, porque el resto de mis amigos les marca las rayas de los depósitos del 0 al 100% y yo me compro una moto que solo me marca hasta el 50%. Quiero decir, es una auténtica chorrada, pero dices, joder, joder, no sé. Pero bueno, a mí lo que más me ha fastidiado, entre comillas, de cosas es la pantalla. La veo muy mala de fabricación, mala de endeble, de endeble. Y de que luego no pueda andar vibrando una pantalla a 120 kilómetros por hora. O sea, no. Eso y la instrumentación. Me falta que los números se vean bien. Porque, repito, las revoluciones se ven perfectas.
Que se vean bien, no, que sean más grandes.
Que sean más grandes.
No que
Que
se vean
tuvieron.
bien, que sean
No,
más
no.
grandes.
Que
Porque
exactamente.
la pantalla se ve muy
Muy
bien.
bien. Se ve muy bien. Muy, muy, muy bien. El asiento, yo, si esa moto me la comprase, que sabiendo los detallitos estos absurdos que yo he podido dar, pero son detalles que el warning, yo a mí en mi cabeza no entra. Una moto fabricada en el 2020 que vale 13.000 euros, que no tenga un botón de warning. O sea, yo no lo entiendo. A mí que me lo expliquen. Pero es una tontada que puedes vivir sin ello perfectamente. Pero yo, si esa moto me la comprase, los puntos malos sería el asiento, que es muy duro, y la pantalla. Yo esa moto me pondría un asiento en condiciones y una pantalla grande que me protegiera y muy bien. Y más detalles absurdos, pues mira, me ha gustado y una barbaridad a nivel mecánico que el filtro del aire con levantar el asiento, sacas el filtro del aire, lo soplas o lo cambias y chimpún, olé, olé, KTM, olé, muy bien, muy bien. Y un detalle friki mecánico es que la mayoría de los tornillos que tiene la KTM, no el 100%, pero el 80% de los tornillos de la tornillería de KTM, el mismo tornillo se puede aflojar con una llave 10-11 o con una llave de Torx. O sea, en la misma cabeza es hexagonal y de Torx.
Muy bien.
Olé,
Sí,
olé,
muy bien.
olé.
Precisamente para que le puedas meter mano, entiendo. No como otras marcas que te los hacen de los
No,
inviolables o lo que
no,
sea.
no, no, no. No, a ver, si no es por eso, es porque si tú
Si lo
te gusta
rompes o
todo,
lo que sea o
claro,
tal, pues siempre tienes otra posibilidad de meterle la tuya.
claro. Tú puedes andar con una llave Allende, o sea, una fija de 10 y porque eres un manazas o porque la llave no está en condiciones, redondeas ese tornillo, pues bueno, lo puedes seguir aflojando con un tornillo. Es una auténtica chorrada que seguramente al 90% de la gente que se compra la KTM se la va a repampinflar porque no va a tocar un tornillo en su vida, pero el friquismo de un mecánico hace ver ese detalle y dices, hostias, pues aquí el ingeniero de KTM, tío, hostia, ha dado con el chiste. Pero ese ingeniero se debió de levantar por la mañana muy tonto y no puso el warning. Joder.
En cualquier caso, te das cuenta de diferencias a la hora de valorar una moto, no es la misma moto la que hemos valorado. De hecho, ya te digo que la probaré, ¿eh? Lo llamaré y le diré, oye,
Sí.
que quiero probarla también, porque así también la comento yo. Pero
Y
bueno.
creo que deberías, ¿eh? Creo que deberías porque, igual que te digo que para mí, llego estupendamente al suelo. Yo creo que tú te puede que te des una sorpresa muy grata. Igual
Que me
que
he
te digo,
subido, que me he subido, que me subí el otro día.
no, no, muy, a ver, yo sinceramente, la que tú probaste, yo es una moto de entrada al mundo de la motocicleta, ¿vale? Al mundo de la moto. Digo de entrada porque un tío con 50 años que ya ha sido motero, pues esa moto para pisar el campo, yo no la veo. Yo no la veo. Ojo, ¿eh? Yo. Porque un tío con experiencia, pues quiere también una moto que pues te vayas el fin de semana 3 días a hacerte la transpirenaica por carretera. Entonces, esa moto que tú probaste,
Te
yo no la veo.
equivocas, o sea, no te equivocas, tienes razón, es una moto de entrada. Pero yo quiero pensar que van a sacar una versión que la haga la moto perfecta para alguien que está buscando ese tipo de moto. O sea, sí que te doy la razón en el que es una moto de entrada en todos los aspectos, en aspectos de terminaciones, porque no entra, yo no entraba a valorar, si te das cuenta, el traqueteo de la moto cuando vas en bajas, todas esas cosas, porque es una moto que son 5,000 y pico euros, macho.
Claro, sí.
Que no vamos a entrar aquí a, ¿sabes? A frenar muy bien, para lo que es, o sea, muy bien.
Sí, y claro, tal. Claro.
Pero esa moto, si la preparan un poco, y le dan el toque off-road, que no le han dado, quizá por ahorrar costes, quizá no lo sé por qué, puede ser una moto muy perfecta para alguien, de lo que dices tú, de 50 años, que está cansado ya de... No cansado, a ver si me entiendes, que, sí, que no tiene, sí, tiempo de irse a dar vueltas por ahí, por el mundo, a hacer kilómetros, a meterse en un día 500 kilómetros, a irse a pasar 2 días y tal, pero que sí que diga un día, que diga, oye, que me levanto a las 7 de la mañana y me voy aquí al lado a comerme unos huevos y me meto un poco por pistas y tal, y me oxigeno, ¿sabes?
Sí, sí.
Puede ser, perfectamente. Entonces, ¿es una moto de entrada? Sí. ¿Le veo muchas capacidades si la tunean un poco? También. O sea, pero es una moto de entrada. O sea, y por coste, y por materiales, y por todo. O sea, es así.
Yo te voy a decir una cosa. Yo la KTM 790S que yo he probado, ¿vale? Fíjate lo que te digo. Si a esa moto KTM se le ocurriera ajustar el motor como lo tiene la Duque que probó José, que habéis visto en las fotos de Instagram, porque es el mismo motor, pero tiene una diferencia, ¿vale? O sea, el de la... A mi gusto,
Que eso lo hacen todas las marcas, que Triumph también
lo
hace.
Sí, no, pero...
La moto trail le hacen más bajo.
Es un poco más... No es tan... Ojo, que yo probé... Y ojo, que si yo no voy en... Si yo no hago pistas, el que me conoce ni se para, ni se plantea, ni se imagina verme montado en una Naked R. ¿A que no, Rubén? ¿A que a mí una Naked... Bueno, pues yo me monté en esa moto, te voy a decir que a mí, igual que la Adventure 790S, si me la dejasen un mes, me la quedaría un mes para disfrutarla. Pero si me dejasen, por ejemplo, la Duque, directamente le diría, no, porque no es mi moto. Pero yo la he probado y va muy bien. Pues fíjate lo que te digo. Si tú a la 790 Adventure, a mi gusto, ojo, a mi gusto, le pusieran el motor, o sea, le pusieran, no, que es el mismo, pero el mismo tratamiento de motor que tiene la Duque, se lo metieras a la Adventure, y en vez de llanta de 21 delante, a la Adventure le metieras llanta de 19, que tampoco es una llanta pequeña, si le pusieras 19 delante, ojo con esa moto. Seguramente perdería muchas aptitudes off-road, ¿vale? Pero mucho ojo con esa moto, ¿eh? Porque el motor, el cambio de la Duque y una llanta de 19 a la 790 Adventure, que a lo mejor ya no se llamaría Adventure, ¿eh? Se llamaría 790, yo qué sé, Sport, ¿vale? Con una cúpula como Dios manda y un asiento cómodo, mucho ojo con esa moto en un puerto de montaña y en una salida de estas de que dices, hoy voy con el puño alegre.
Al mucho final, ojo. Ya te digo que las cilindradas medias estas, las cilindradas, pues eso, la 790, la Duque, la Adventure, la GS, la 850, la Ducati, la Multistrada, la no me acuerdo ahora de cuánto es, de 900, tal cual. Están teniendo bastante aceptación porque al final... ¿qué es lo que buscas en una moto? Que te guste estéticamente, por supuesto, claro, yo te diría, claro, que es muy importante, y que te diviertas con ella, y que te diviertas. Y si encima ya te la puedes pagar, porque estamos hablando, claro, de que, claro, son, claro, más económicas, pues ya más que más. Entonces, al final, nos estamos dando cuenta que son motos pues muy lógicas, porque te arrancan sonrisas, de coste, pues son más baratas.
Más bajo.
Claro, y al final, pues te venden, pues eso, la que a mí es el primero que veo una 1250 Adventure y me encanta. O sea, es que esa moto, con la presencia que tiene, el tal, me encanta.
Claro, pues como a todos, joder, a ver, que hay que ser honestos. A mí me encanta ver la aparcada, la moto de nuestro amigo Aaron y de nuestro amigo José, que una es la Adventure, la GS Adventure enorme, con sus defensas y enorme, y al otro lado ver aparcada la 1290, que es enorme también. Yo esas motos las veo y digo, me encantan, me encantan. Pero sí que es cierto que si pensases con la cabeza, lo que pasa es que las motos se compran con el corazón, no se compran con la cabeza. O sea, nadie se pone a echar números, a ver, con 100 caballos me sobra. No, tú ves ahí en el escaparate la 1290 y la 790 y dices, joder, qué guapa es la 1290, tío.
Sí, pero ves la 790R y dices, hostia, estás muy guapa, bueno, también, ¿eh?
Sí, pero que nadie quita, pero vamos a ver, nadie quita lo bailado. Pero sí que es cierto que para el uso normal que podemos hacer todos, de hacer un fin de semana, de salir un domingo a almorzar, de irte 5 días o 15 de vacaciones, en el caso que yo he probado esta moto, pero yo repito, para mí solo, no para ir con pasajero, ¿eh?, y con maletas, no hace falta la 1290. Es una moto muy válida, tiene 100 caballos y mira que yo me bajo de una moto con 160 caballos y 6 cilindros, que anda mucho, que anda muy bien, y yo probé esta moto y la aceleras. Hombre, no es lo mismo, porque no lo es, que mi moto, pero, ostras, que no es decir, vaya castaña, tío, si voy aquí con el puño roscado y esto no va para adelante, ¿sabes? Ojo, ojo, mucho ojo.
Claro. Bueno, señor, oye, que no sé cuánto rato llevamos de podcast, pero que me tengo que ir a cenar.
Pues, resumiendo, nos han gustado, yo he dicho cosas que no me gustan, pero son detalles tontos, y que la mejor manera de poder criticar motos en buena manera es probándolas, así que no hay que ser fanboy de una marca, sino que hay que probar muchas y darte cuenta de lo que tienes y darte cuenta de lo que venden. Y a partir de ahí, Rubén...
Yo decir una cosa...
¿Qué?
Bueno, dime... No, dime, que termina.
No, te iba a decir que ¿cuándo te van a poder ver montado en una moto? ¿Cuándo? No, ¿cómo que no lo sé? No me jodas. No lo sabes cuándo te van a poder ver montar una moto.
No, igual soy un bot. Yo creo, ¿te has dado cuenta que igual soy un bot?
No me sigues el hilo
Cuéncame,
Rubén, cuéncame. ¿Te van a ver llegar en moto o no?
Sí, en caravana no, que no la tengo. Ya te contaré luego off the record. Que,
hostia.
Que una cosa, bueno, que para ir cerrando y demás, ¿eh? Que la gente, o sea, de las reviews y demás, si vamos probando más motos, que me imagino que sí, ¿no? Porque al final, sí, pues también nos dan mucho juego para ir, pues para crear contenido para los podcasts y tal. Yo no voy a entrar nunca en datos técnicos, porque es que, primero, sería hacer el tonto, hablar, porque no soy mecánico, ni quiero serlo, ni absolutamente nada de nada de nada. Con lo cual, yo siempre voy a comentar cosas de qué me ha gustado, qué no me ha gustado, qué he sentido, qué no he sentido y tal y cual, y va a ser así la historia, o sea, porque sería totalmente absurdo hacer comentarios de otro tipo de, como
no,
los que
no,
haces,
no,
mejor
no,
tú, más de pues los tornillos de tal, de cual, no sé, porque es que
claro, pero escucha Rubén, tú en qué canal de YouTube o en dónde has visto tú hablar de los putos tornillos de la moto que le gustan porque se puede aflojar con dos llaves. Eso no te lo dice ni Cristo. Para mí es una fricada, porque soy mecánico, pero es una fricada muy buena. Y evidentemente, Rubén, tú y yo probaremos motos y en este podcast que nadie espere reviews de como los que hacen los youtubers, que son todas maravillosas y todas porque ni nos pagan ni nos debemos a una marca. Y yo he dicho lo que he dicho aquí, se lo he dicho al del concesionario, le he dicho mis pegas y me ha dado la razón, porque no te quedan otra. O sea, el asiento es duro, la pantalla no está lo bien que tiene que estar, Y luego los detalles del warning, que para mí son los tres puntos negativos de esta moto, y los defenderé a capa y espada, que no son buenos, ¿vale? Pero no son puntos que hagas que esta moto no me la vaya a comprar. Eso está claro. Pero lo que sí que está claro, que probar motos te hace ver lo que tienes, lo primero, y las diferencias entre marcas. Es que no hay más, tío.
Sí, sí. Dar las gracias a Dermotor, que nos ha dejado probar las KTMs. También son concesionario de Kawasaki, con lo cual, sobre todo, pues los que seáis de la gente, o sea, de aquí de la zona y demás, que me imagino que ya los conoceréis, pues bueno, pues ahí están. Y tienen también accesorios, tanto de, tienen ropa y, bueno, tienen cosas. Las redes sociales, les pegamos un tirón de orejas porque no las están moviendo mucho. Ya les dijimos que las deberían de mover un poco más, pero bueno.
Sí, estaba hablando con la persona que lleva el tema este y están empezando a moverlo, porque claro, también el COVID ha pasado factura en un concesionario que claro, que es un concesionario grande, pero es un concesionario de motos y lo que tienen que hacer es arreglar y vender motos. Entonces, el tema un poco de las redes sociales, pues lo han dejado un poco de lado. Pero sé perfectamente ya, y de muy buena tinta, porque he hablado con la persona que lo está llevando, que se van a meter caña y además me han dicho que gracias a través de ellos y en nuestro Instagram, colocarán pues descuentos que van a hacer de ropa, de cascos, porque tienen de todo, y ofertas, etcétera, etcétera. Entonces, estad atentos porque gracias a Motos y Más y Dermotor podéis coger alguna buena oferta tanto en Kawasaki como en KTM y en ropa, que por cierto, tienen ropa KTM que ojito a los fanboys de KTM, ¿eh? Ahí tenéis unas ropas muy, muy chulas, tío, muy chulas.
Bueno, pues que ser, de ser, como se dice el refrán ese, de ser bien nacido es ser agradecido. Muchas gracias al motor por dejarnos las motos. Y nada, Luis, ¿dónde nos pueden seguir?
Pues hombre, mira, a mí me pueden seguir siempre detrás de una K1600 y cuando me dejen probar motos detrás de esas motos, pero si lo que quieres es oírnos, pues nos puedes oír sobre todo en Spotify, es lo más fácil, y en cualquier gestor de podcast nos buscas como Motos y Más y seguramente si pusieras el mejor podcast de Motos y Más, apareceremos. Pero tú pon Motos y Más, tío, pon Motos y Más y aparecemos.
Y en el canal de Telegram, que buscas Motos y Más, y en Instagram, que buscas Motos y Más com, y también estamos por ahí dando guerra.
Que, bueno, por cierto, Motos y Más, búscanos, pero etiquétanos, pon fotos, sácanos, joder. Que ya no es que tú me etiquetes a Motos y Más, es que generas en tu foto un aura de misticismo, porque la gente dice, coño, Motos y Más.
Mascarillas que vamos a llevar de Motos y Más y camisetas que van a molar mucho.
Exactamente. En Cuenca, este próximo fin de semana del 12 y el 13 de septiembre del 2020, vamos a estar en Cuenca. Vamos a hacer una comida en un pueblo cercano a Cuenca, que ya estamos unos 12 o 13 apuntados. Por cierto, ¿vas a venir tú a comer, Rubén?
No creo. Iré, tocaré chufa, volveré. Ya te lo dije la vez anterior. No vamos a estar tentando la suerte.
¿Pero cómo que tocarás chufa y volveré?
O sea, te quiero decir que no haré mucho polvo. O sea, que pasaré el día con la moto y luego por la noche nos juntaremos, cena, dormir.
Pero vamos a ver, ¿a la comida vas a venir?
No.
Vale,
iré por la tarde.
Vale, pues entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Tú vas a ser el encargado de recibir a la gente en el hotel. Porque
no creo, porque llegaré tarde, no lo sé.
Jodida. Qué barbaridad. Bueno, pues entonces no te dejo encargado de nada. Y es más, de momento te voy a negar la camiseta de Motos y Más. Bueno, pues eso, que
me tendré que hacer yo una. Al final me tendré que hacer la camiseta de
Adorazo. Bueno, pues eso, que nos vamos a ver en Cuenca este próximo fin de semana y nos lo vamos a pasar de puta madre, medidas de seguridad, COVID, ante todo, y mucha cabeza, tíos. Así que eso.
Bueno. Hala, chao, chao.
Chao, chao.